¿invertir en bolsa española en 2022?
Sabemos que hay mucho inversor que desconfía de esta opción, pero es un buen momento. ¿Qué oportunidades hay en la renta variable de Patria? Lo analizamos en un nuevo programa de Finet Talks, el podcast que te ayuda a invertir sin dormirte. ¿A quién se le ocurre hacer un episodio del podcast de un activo que no está de moda? Pues a nosotros sí. La bolsa española tiene ahora mismo menos fans que el PSI después de lo de este miércoles. Fijaos, hace 15 años el conjunto de fondos de inversión locales invertían más de 10.000 millones de euros en fondos de bolsa española. Hoy tan solo 3.400 millones. Había resurgido cierta esperanza en este inicio de año por la previsión de más impulso a sectores así cíclicos, bancos y tal, que tenemos muchos. Pero ha llegado la invasión rusa y se ha vuelto a torcer por completo el ánimo de muchos inversores, aunque no de todos. Por ejemplo, de nuestra invitada de hoy, Lola Solana, una de las gestoras españolas más reconocidas, está al frente del Santander Small Caps España, entre otros fondos. Este fondo llegó hace 4 años a superar los 1.300 millones de patrimonio y ahora está en los 350. Fijaos cómo ha bajado el ánimo inversor con España. De hecho, igual algunos recordáis a Lola porque protagonizó uno de los primeros anuncios de la Nochevieja hace 4 años. Hoy vamos a saber por qué sigue siendo tan optimista a largo plazo. Antes, Antonio Villanueva nos hablará un poquito del IBEX 35 y alguna otra cosita, y después nos traerá un fondito de la semana que invierte en España. Y Carmen Fontán dará respuesta a vuestras, comentará vuestras respuestas de la semana pasada a nuestra pregunta de la semana y nos planteará una nueva. Ya sabes que Finet Talks es el podcast que hacemos parte del equipo de contenidos de Finet, Antonio Villanueva y Carmen Fontán, que también lo producen, y servidor, Vicente Baró. ¡Empezamos!
Venga, va, 5 minutitos más, porfa.
Y se te está pasando la vida sin invertir, y sabes que tienes que hacerlo. Visita ya finet.com y encuentra la información más sencilla para elegir mejor. Opiniones de expertos, comparativas, selecciones de productos y muchas más cosas. Finet, invertir en modo fácil.
¿Qué pasa?
Hombre.
¿Cómo estáis?
Hola.
¿Qué tal?
Oye, tengo que deciros una noticia.
A ver.
Ayer, el miércoles, me vi el partido del Madrid PSG.
Joder.
Estoy aprendiendo.
Joder, futbolera.
Claro, estoy aprendiendo. En este podcast aprendo de finanzas y de fútbol.
Esta no la vimos venir. ¿Qué te pareció? ¿Bien?
Pues sí, o sea, la primera parte me aburrió muchísimo, ¿verdad? Pero ya la segunda reconozco incluso que celebré goles y
Vicenta
todo.
Vicenta no sabe de qué estamos hablando ahora mismo, porque el fútbol no lo sigue ahora ya, por lo que sea.
No, o sea, no me está llegando el sonido ahora mismo.
Oye, una cosa, antes de que se me olvide. Finet Bios, este lunes os quiero a todos conectados.
Ahora, ya he empezado a escuchar.
Ah. Lunes os quiero a todos, este lunes 14 de marzo, a las 5 de la tarde os quiero a todos conectados, ¿vale?
Varios días vamos a tener.
Vamos a estar
ahí.
Semana bios.
Vamos a estar varios días hablando de grandes ideitas de inversión de 7 grandes gestoras internacionales, ¿vale?
¿A qué hora?
No las perdáis. 5 de la tarde.
A las 5 de la tarde.
Está por el canal de YouTube. Esto va viento en popa, no sé si os habéis pasado por allí, pero va viento en popa el canal.
Me voy a poner en agenda, que no se me olvide.
Póntelo, sí, porque como no lo presentas Nina tú...
A las 5,
¿no? Vaya a ser que no llegue.
El lunes a las 5,
sí,
ahí.
No vaya a ser, no vaya a ser.
Y en martes...
Que tengas un partido por ahí de algún...
Semana bios.
Algún partido de Europa League que tenéis vosotros, que los ponen rollo 6 de la tarde y cosas así, se te pase y tal.
Bueno.
A ver, no voy a dar mucho la turra hoy de IBEX 35, ¿vale?
Vale.
Que sé que acabas de... Ni de Bolsa Española, sé que acabas de grabar la entrevista con Lola y veo que ha dado bastante de sí y viene con chicha. Yo simplemente es que tengo... yo me tengo que reconocer un poco escéptico con el tema de IBEX 35, como muchos aquí.
Sí.
Y como es lógico y normal, cuando ves que hay un índice que yo no he visto subir al IBEX más allá de...
Tú no has conocido un IBEX.
Yo no conozco un IBEX bollante. Yo cuando el IBEX estaba por los 12.000 o 13.000, yo estaba casi prácticamente con la carrera a medias de la carrera empezada. O sea, una cosa de locos.
Crazy thing.
Claro, yo veo aquí, me poso aquí en el índice, veo que en el 2002 estaba en 8.400 puntos, ahora estamos en 8.000. Quiero decir, ese tipo de cosas, no lo comprendo cuando el todos el S&P 500, el DAX, el
hay amigo, pero hay que tener
hasta
en
el FTSE 100 este de Reino Unido, que últimamente está también renqueantillo, también ha tenido su boom. ¿Qué ha, por qué narices no chuta la
pero hay que tener en cuenta cosillas, ¿eh?
A ver, venga, cuéntame. Ejemplo, ahora es que yo he dicho esto para que me des un poco,
claro,
contra.
Por ejemplo, bueno, la bolsa española no lo ha hecho bien, pero aparte hay que tener en cuenta que el DAX, por ejemplo, incluye los dividendos. Y el IBEX, ¿no? El IBEX, cuando una compañía paga dividendos, lo descuenta.
Bien.
Entonces, hay bien otra ahí. Cosa que se llama el IBEX con dividendos. Y ahí la historia, o sea, sigue sí, siendo ser una rentabilidad buena, pero no es tan mala como la que estamos diciendo. O sea, que ahí, pues, yo creo que desde los máximos de 2020, por ejemplo, no hemos recuperado todavía. Ahora no lo estoy dudando, me estoy poniendo el gráfico para verlo. Pero que hay que tener en cuenta eso, ¿eh? Efectivamente. Desde los máximos de 2020 no hemos recuperado. Pero ahí sí se hicieron máximos de este índice. Este índice hizo máximos en 2020.
Me alegra que comentes esto, porque habrá... ¿Cómo dice Vicente?
O casi. Desde 2017, pero vamos, que no es tan dramático como el IBEX normal, que claro, al descontar los dividendos, pues es un lío.
Vale, perfecto. Una vez explicado esto, ya no quiero... Simplemente venía a plantear eso porque habrá mucha gente que también estén con el mismo feeling, invirtiendo en sus empresitas, claro, españolas y tal, ven que no terminan de chutar respecto a lo mejor hace 10 años, un tío que entró hace 10, 15 años... Claro. Y que ven chuta, y hay muchas dudas con esto. Pero claro, la bolsa española no es solo el, claro, IBEX 35. Hay muchas cositas por debajo también. Claro. Muchas oportunidades y mucho valor. Si no, el fondo, por ejemplo, de nuestra invitada, pues no se hubiera hecho los números que se ha hecho. Claro. Porque aquí ahora mismo veo que a 10 años, pues tiene un 7,84% analizado. Pues oyes, algo habrá encontrado de valor.
Claro. Es lo que decíamos, ¿no? De hecho, llegó a haber un momento muy popular. ¿Quién no recuerda? Vamos, los que lo vimos lo recordamos perfectamente. Un anuncio. Es la primera vez que se anunciaba un fondo de inversión en Nochevieja. Eso nunca había pasado. Uno de los primeros anuncios de las campanadas. Y salía Lola mirando a las estrellas y decía, tal, oportunidades de inversión como las mejores empresas españolas. No recuerdo exactamente el texto. Y claro, fíjate que la rentabilidad que se mostraba ahí en el anuncio, con su asterisco correspondiente, rentabilidad pasada, bla, 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 pero me parece que era el 16 anualizado a 5 años, una cosa así, o el 17, una cosa de estas. O sea, que realmente ha habido periodos buenos en el pasado.
Claro, y esto va, y supongo que le habrás preguntado por una cosilla, ¿no? ¿Dónde está viendo valor y esas cosas?
Claro, todo eso, sí.
Venga,
sí.
Vamos,
oye,
vamos
me estaba viendo los gráficos, efectivamente. En 2020 llegó a hacer el IBEX con dividendos máximos, sí, ¿vale? Por los pelos respecto a 2017, y desde entonces pues sí que cae un poquillo, que cae más de un 10%, pero vamos, que eso, que no es los 15.000 y los 8.000, o sea, que eso, vale, pues vamos con ello, ¿no? Vamos ya con nuestra entrevista de la semana. Bueno, sabéis, tenemos una invitada hoy que nos hace mucha ilusión tener con nosotros, que es Lola Solana. Lola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Vicente? Un poco afónica, pero bien.
Bueno, te intentaremos hacer las preguntas justas para que no se te vaya demasiado la voz en esta entrevista.
Bueno, muy bien.
Bueno, Lola es responsable de Small Caps y de ESG en Santander Asset Management, en los fondos de renta variable de Santander Asset Management. Y yo creo que es muy interesante, precisamente en este momento que estamos viviendo, conocer cómo está gestionando el momento, cómo lo está viendo. Pero antes, ya sabéis que en el podcast tenemos siempre las preguntas que le hace Carmen Fontana a nuestros invitados para conocerlos un poquito más. Así que, Carmen, estás ya por aquí, ¿verdad?
Aquí estoy, así es. ¿Qué tal, Lola? Muy buenas.
Hola, Carmen. Encantada de saludarte y de estar aquí.
Vamos a ir con mis preguntitas. No te quito nada de voz. 7 preguntas, 7 respuestas. ¿Preparada?
Preparada.
Venga. Vamos, primera pregunta, preséntate para quien no te conozca en tan solo 10 segundos. ¿Quién es Lola Solana? ¿Qué hobbies tienes? ¿Qué te gusta hacer? Además de tu trabajo, ¿qué te caracteriza?
Bueno, pues lo primero que diría de mí misma es que soy una mujer con muchas ganas de vivir. Soy madre de 3 hijos, que son los que me dan la fuerza todas las mañanas para levantarme y para intentar ser un poco mejor como persona, ¿no?, y como profesional, y aportar un poco a la sociedad en la que vivimos, intentando ser un poquito feliz cada día, ¿no?, en el camino. Me gusta mucho, como sabéis, me gusta mucho escribir, y para escribir necesito leer mucho de diferentes temas, con lo cual también me gusta leer. Me gusta mucho la astronomía, como sabéis, por la noche cojo mi telescopio y miro las estrellas, me relaja mucho. Y me gusta mucho, pues cuando tengo tiempo y me puedo escapar, irme a las rocas de Jávea y bañarme y pasear por allí. Esas son las cosas que me gustan y lo que me define, ¿no? Un poco, rápidamente.
Buenísimo.
Jávea, Alicante, la mayor terreta del mon, que decimos los de allí.
Exacto.
Segunda pregunta, ¿con cuántos años hiciste tu primera inversión y cuál fue?
Pues mi primera inversión a nivel personal, pues no fue muy pronto, porque al final yo no tuve claro que quería dedicarme a esto hasta ya pasado un tiempo. Y mi primera inversión personal, que tuve el dinero para hacerla y la convicción suficiente para hacerla, fue pues recién casada, no me acuerdo, ya hace muchos años, y fue precisamente cuando salió a bolsa Telepizza. Y ahí decidí invertir, y fue mi primera inversión personal, que me vino muy bien, porque moneticé, y recuerdo que pagué parte de los muebles de la casa, recién casada, y esa fue la primera inversión que hice personal.
Bueno, Carmen, tienes que tomar notas, porque Carmen se acaba de
casar.
Pero
anoto, justo, yo me acabo de casar.
Tienes que empezar a invertir ya.
Pues ya sabes que tienes que buscar una buena compañía para generar riqueza para tu nuevo hogar.
Así es. Anotado queda. Oye, vamos con la tercera pregunta. Ese paso de decir, invierto en Telepizza, ¿qué te inspiró? ¿Por qué diste ese salto?
Hombre, lo que me inspiró para invertir en Telepizza fue Leopoldo López Pujals, el CEO. O sea, me inspiró, le conocí cuando salió bolsa, yo llevaba el sector consumo entonces como analista y bueno, pues la pasión que demostraba, ¿no? Como la convicción que tenía en que era un buen negocio, las ganas de hacerle crecer, ¿no? El eslogan, ¿no? Del secreto está la masa, de dónde venía, ¿no? Y a dónde iba, ¿no? Pues me inspiró muchísimo y digo, este hombre con estas ganas y esta fuerza le tiene que ir bien, ¿no? Y fue él quien me inspiró para invertir, el CEO.
En todos estos años de inversión, ¿cuál dirías tú que es el mayor error que has tenido a la hora de invertir que te ha hecho aprender?
Pues el mayor error que he tenido ha sido el exceso de confianza, ¿no? El pensar que lo tenía todo controlado y que las inversiones que iba a hacer no podían fallar, a pesar de lo que oía por ahí, ¿no? Que ya podía oír algún canto sin dinero, pero que no podían fallar. Y me he dado cuenta que hay una cosa innata a la condición humana, ¿no? Que es la tentación de mentir o la tentación de hacer fraude, ¿no? Con lo cual, por muy convencida que estés de algo, siempre tienes que hacer muchos checks porque te puede fallar, ¿no? Y mi gran error fue seguir apostando por Pescanova cuando podía haber ya muchas sospechas de que había fraude, o por GoWest, ¿no? Quizás son los dos errores más graves que he tenido porque había fraude, ¿no? Porque engañaron, ¿no? Y siempre tienes que tener claro que te pueden engañar, ¿no? Y eso, entonces yo no lo sabía, ¿no? Pensaba que me creía todo lo que me decían, ¿no?
Ya. Oye, ¿y ese acertazo que has tenido a la hora de invertir, que recuerdes?
Pues mi mayor acierto en general no te puedo decir uno o dos, ¿no? Porque a lo largo de tantos años, pero te diría que mi mayor acierto ha sido el apostar por las pequeñas y medianas compañías desde hace mucho tiempo, ¿no? Y ser paciente para darles la mano a esas pequeñas compañías y hacer todo el recorrido con ellas, ¿no? A pesar de los avatares, de las dificultades que hemos tenido en el camino, aguantar con ellas todo el camino hasta que han florecido, ¿no? Hasta que se han visto los resultados. La paciencia.
Ya estamos casi terminando. Penúltima pregunta. ¿Cada cuánto miras tu cartera personal?
Pues la miro todos los días y a todas horas, porque mi cartera personal, la parte de mis ahorros que destino a equities, está en Santander Small Caps España, ¿no? Y este fondo lo miro todos los días y a todas horas, con lo cual estoy mirando mi cartera personal todos los días y a todas horas. Con lo cual, imagínate la alineación de intereses que tengo, ¿no?
Lola, perdona, gestionas también otros fondos. ¿Lo tienes todo en Small Caps España?
Sí.
¿O diversificas un poco? ¿Sí? Ah, vale, interesante.
Lo tengo todo en el Small Cap España y gestiono varios fondos.
Muy bien.
Ajá. Oye, vamos con la última pregunta ya de mi test rápido. ¿Tres apps o webs que utilices para los temas de las finanzas?
Pues bueno, en el banco utilizo Bloomberg, Acorn, después utilizo pues a nivel personal Investing, Invertia, pues muchas, ¿no? Pues miro CNBC para las noticias, pues también miro Rankia, miro la vuestra, por supuesto, ¿no? miro varias porque creo que cada vez hay más y cada vez cada una te aporta algo diferencial, ¿no? Que no te aporta el resto. Cada una está especialista, va de valor, ahora han creado, ¿no? Una es para fondos, otra para web, ranking para webinars, CNLC para noticias, investing para las cotizaciones, ¿no? Rápidas. Cada una tiene su punto.
Muy bien. Pues nada, Lola, hasta aquí ha sido mi test rápido. Muchísimas gracias y ya te dejo con Vicente con la entrevista. Gracias.
Vale, pues gracias a ti. Un placer.
Bueno, Lola, me gustaría empezar, hay que empezar por mercado, porque lo que estamos viendo ahora mismo, la volatilidad tan tremenda, ¿no? Fíjate que habíamos empezado el año, nosotros habíamos hecho un vídeo de si era el momento de la gran rotación, en la que salía muy beneficiada Europa y España y el sector financiero. Pero claro, incluso habíamos leído, por ejemplo, una entrevista tuya que decías que era un gran momento, ¿no?, para invertir en España. Pero ¿cómo lo estáis viviendo esto? ¿Cuánto ha cambiado de ese momento de oportunidad que todos pensábamos que podía darse?
Pues sí, la verdad es que a mí personalmente me ha cogido un poco con el pie cambiado, ¿no? Porque efectivamente yo creía que este era un año, y lo sigo pensando, ¿no? O sea, un año de recuperación, ¿no? Y sobre todo de recuperación de España, por fin, después de todos los avatares que hemos tenido, ¿no? Mm. Donde el consumo y la industria iban a recuperar, y porque había mucha demanda embalsamada, ¿no? Del ciudadano que, bueno, pues al final había ahorrado y había liquidez, ¿no? Pero pues este conflicto lo que ha hecho es un poco pues retrasar esta recuperación, ¿no? Retrasarla. No sabemos todavía el impacto que tendrá, ¿no? Y lo que durará. Lo que genera es incertidumbre, y esta incertidumbre genera volatilidad. El VIX sube y la bolsa pues baja, ¿no? En líneas generales, ¿no? Entonces, volatilidad que no puedes controlar porque depende, no puedes controlar los temas geopolíticos. A mí se me escapa, ¿no? No sabemos qué va a pasar. Lo que sí podemos ver es que cómo va a quedar y cómo va a afectar a largo plazo, ¿no? Y cómo va a quedar la situación. Y lo que está claro que hay una cosa que nos preocupa, ¿no? Y el gran problema de todo esto se reduce a una palabra, ¿no? Y es inflación. Ya era la amenaza antes del conflicto, y ahora pues se multiplica por dos o por tres, ¿no? Es mucho más preocupante, ¿no? Entonces, ¿cómo lo estamos gestionando? Pues evidentemente estamos cautos porque no sabemos que cómo va a desarrollarse el conflicto, y del tema de la inflación, pues lo que estamos haciendo es intentando seleccionar aquellas empresas que no van a tener problemas en pasar ese incremento de costes, ¿no?, energéticos y de transporte y de cuellos de botella a precios, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues aquellas que van a tener problemas porque no lo pueden traspasar o porque tienen unos márgenes muy bajos y pueden sufrir, pues las estamos evitando, ¿no?
Uh-huh. Fíjate, o sea, estamos hablando de mercado europeo, que pensamos que va a ser un buen año, y el español, ¿no? Para quien está viendo el vídeo y no ha escuchado todavía el podcast, en el podcast siempre hacemos al principio a nuestros invitados unas preguntitas para conocerles un poco mejor. Por ejemplo, Lola Solana nos decía que de su parte de su cartera tenía más exposición a renta variable española, ¿no? ¿Por qué? Porque desde hace tiempo decimos tiene que llegar el momento de renta variable española, pero no acaba de llegar, y parece que todos los años va a llegar. ¿Qué te hace tener esa confianza en que sí se acabará produciendo?
Bueno, yo creo que ahora es un momento, primero, de estar más doméstico, ¿no?, y menos global, ¿no?, por lo que pueda pasar. España no tiene exposición a Rusia, ¿no? Prácticamente muy pocas compañías tienen exposición a Rusia, y en una parte muy pequeña de sus ventas o de sus beneficios, ¿no? Con lo cual ahí estamos mejor posicionados, ¿no? Nuestra gran exposición es a Latinoamérica, ¿no? Lo que nos tiene que preocupar es Latam, pero emergentes, países del este, Rusia, no tenemos exposición, con lo cual ya ni tenemos mucha dependencia del rublo, de estas monedas, con lo cual ahí estamos, es un safe haven, ¿no?, España. En ese sentido. Y luego, bueno, pues al final la demanda del consumidor en España pues todavía sigue ahí. No sabemos lo que va a durar, ¿no? Pero yo todavía veo que hay que el ciudadano tiene renta disponible, ¿no? Nos pilla en una situación mejor que en otras ocasiones, ¿no? Nos pilla con más renta disponible, con más ganas de consumir porque llevamos muchos años sin consumir, ¿no? Y nos pilla en una situación en general que estamos menos endeudados, tanto las familias como las empresas, ¿no? Con lo cual, bueno, pues y luego con unas valoraciones muy atractivas. Y este año, no nos cabe duda que este año es un año más de value, ¿no? Queremos las cosas que estén baratas, y claramente value es España y es Portugal, ¿no? O sea, no es tanto Alemania, ¿no?, o los nórdicos, ¿no? España es value, ¿no? Y los bancos son value, ¿no? Y que tenemos mucho peso. Con lo cual, yo creo que este año sí en relativo, o sea, bueno, al final en absoluto, pues si esto no sabemos qué va a pasar, pero en relativo, quizás este año, ahí sigo insistiendo, ¿no? En que España podría hacerlo mejor que el resto de que otros países europeos, ¿no?
A nosotros es que hay una cosa que nos pasa mucho cuando hablamos, por ejemplo, de renta variable española, la gente dice, pero es que no hay manera, está, es como desahuciado, ¿no? Que yo no sé si desde el punto de vista del sentimiento contrario puede llegar un momento en que como todo el mundo lo ve como algo desahuciado y que no tiene solución, pueda ser, ¿no? Pero claro, es verdad que llevamos también un tiempo diciendo esto.
Eso me fastidia mucho, Vicente, desahuciado, ¿por qué? O sea, porque tenemos empresas, es que el año que este año, para el 2022, los analistas de media estaban estimando crecimientos de beneficios entre el 15 y el 20%. O sea, que no está nada mal. Ahora, pues habrá revisiones, el impacto que tendrá esta crisis por los precios energéticos, pero un 15-20% y el PIB va a crecer un 5%. También tendrá su impacto, ¿no? Pero desahuciado, ¿pero por qué? Porque estamos en un mundo donde la gestión pasiva ha cogido mucho peso, ¿no? Entonces, bueno, la gestión pasiva, pues al final inviertes un poco sin hacer un análisis profundo. Y resulta que España pesa muy poco en los índices. Y bueno, pues como pesa poco, pues al final si inviertes en gestión pasiva y inviertes en índices donde España poco pesa poco, te quedas un poco fuera, ¿no? Pero que hay muchas empresas españolas que están teniendo muy buenos resultados, que están baratas, ¿no? Que hay una valoración atractiva y que tienen recorrido. Por eso me da rabia que la gente diga que España está desahuciado, ¿no?
Sí, 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 ya te digo que es una percepción.
Yo tengo mi dinero en el Santander Small Cap España, ¿no? Porque creo que...
Cuéntanos un poco qué estáis haciendo ahora en cartera con esta situación. Antes decías esa parte de aumentar peso a lo mejor en compañías un poco más expuestas a mejor dicho, compañías que puedan trasladar ese incremento de precios a los resultados, ¿no?
Sí, no, estamos reforzando empresas de calidad.
¿Algún nombre que nos puedas dar, por ejemplo, para entenderlo mejor?
Bueno, es que no me dejan, ya sabes cómo tenemos la comunicación aquí, nuestra directora de comunicación nos tiene... muy a rajatabla que no digamos nombres, pero te puedes imaginar, ¿no? O sea, compañías que lo han estado haciendo bien, pero que vemos que hablamos con ellas y que realmente sí pueden trasladar esa subida de costes a precios porque hay demanda, porque hay sectores donde la demanda sí hay y donde están en máximos históricos de backlog, ¿no? Entonces, sectores donde la tendencia ha dejado de ser coyuntural para ser estructural, ¿no? Entonces, ahí nos sentimos cómodos. Sectores que a pesar de todo esto, o compañías que a pesar de todo esto, los márgenes van a subir, ¿no? Yo creo que es un año donde la dificultad va a estar no en ventas, sino en márgenes, ¿no? Entonces, analizamos muy a fondo los márgenes y dónde hay posibilidad de expansión de márgenes, ¿no? En compañías. Y ahí, pero bueno, pues hay muchas industriales que no van a tener, que van a tener problemas, pero hay otras industriales que lo van a hacer bien, ¿no? Entonces, yo creo que este año es fundamental el stock picking. Hay sectores como el sector pharma, que son sectores de calidad que no se van a ver envueltos ni por los problemas de los conflictos geopolíticos, ni por las tensiones inflacionistas, ¿no? Con lo cual nos sentimos también seguros. O sectores como renovables, ¿no? Donde, bueno, pues es una tendencia que va más, ¿no? Yo creo que este aspecto del ESG va a salir reforzado, ¿no? Por la transición energética. Sectores donde tengamos visibilidad, ¿no? O sea, volver un poco a calidad, pero una calidad no a Pérez 40, ¿no? Calidad donde haya una valoración razonable, ¿no? O sea, que haya caído porque estas semanas ha caído todo, ¿no? Ha caído todo sin discriminar qué es lo que tiene sentido o no, ¿no? Ha saltado muchas máquinas, mucha gestión pasiva, muchos análisis técnico, ¿no? Entonces, ahora es cuando hay que hacer un análisis profundo para ver qué es lo que tiene sentido y qué no, ¿no?
¿Y dónde estáis reduciendo posiciones?
Hombre, a lo mejor hemos reducido un poco solo porque yo creo que en este entorno hay que estar cauteloso, ¿no? O sea, no sabemos, es algo que se nos escapa. Entonces yo creo que es sensato estar tener cautela, ¿no? El COVID cayó un 40%, pero todos sabíamos que esto recuperaría, ¿no? Eso fue una caída muy fuerte, pero más corta, ¿no? Esto puede que no sea una caída tan profunda y que haya volatilidad, pero puede durar más, ¿no? Con lo cual, ante eso, pues hemos reducido algo de consumo cíclico, ¿no? Algunas más cíclicas donde teníamos menos visibilidad o que podrían, al final el consumo, ¿no? Pues, verse todo afectado, esto puede provocar un miedo, ¿no? En el consumidor y puede hacer que dé un paso atrás y diga, me espero, ¿no? ¿A qué pasa esto, ¿no? Algo de consumo cíclico y sobre todo compañías, bueno, pues a donde las valoraciones eran muy altas y a lo mejor no habían caído demasiado, ¿no? Pero en general hemos hecho poco, ¿no? Porque nosotros, nuestra filosofía es estar siempre 100% invertido, ¿no? Intentamos rotar un poco para ser más cauto, jugar con el stock picking, pero el nivel de inversión lo mantenemos siempre. Porque no sabes cuándo te puedes, la bolsa es incertidumbre, no sabes qué va a pasar al día siguiente. Y mañana no sabemos si nos vamos a levantar con un titular, ¿no? Que pues hay un acuerdo, un alto al fuego, una, y entonces todo se dispare, ¿no? Entonces no queremos estar infrainvertidos, ¿no? No jugamos cash in, cash out.
Sí, tenemos ahí mucho mucho material que vamos compartiendo en nuestros canales de qué pasa si te pierdes esos mejores días de mercado, que realmente el potencial de rentabilidad a largo plazo se reduce. Mira, de hecho, fíjate, te quería hacer esta pregunta, ¿no? Porque Santander es Small Caps España, es un fondo, estoy viendo ahora mismo en Finet, que a 10 años está una rentabilidad del 7,8%, que es una rentabilidad pues que supone un 7%, lo decimos siempre para nuestra audiencia, un 7% es que cada 10 años duplicas. La inversión, o sea que más o menos a 10 años habría duplicado. Sin embargo, muchas veces el comportamiento de inversor es contrario al que estábamos comentando hace un momento, ¿no? El comportamiento de inversor, cuando hay rentabilidades muy buenas, es cuando entra, y cuando son malas es cuando sale, ¿no? Y te lo quería preguntar a ti porque tú protagonizaste, hemos escrito mucho sobre ello, el anuncio de las campanadas, que decíamos, el primer fondo que se anunció en las campanadas, que lógicamente fue un momento muy buenas rentabilidades, y probablemente los meses antes había entrado mucha gente, los siguientes, que luego probablemente, por lo que hemos visto por los datos, muchos habrán vendido, ¿no? ¿Qué sensaciones le deja a un gestor cuando su fondo ha tenido una rentabilidad a largo plazo, pues como esta, ¿no? Casi un 8% a 10 años, pero muchos partícipes no lo han podido disfrutar por ese comportamiento de sentimiento inversor?
Hombre, yo creo que los partícipes del fondo, de los 17 años o los 19 años que lleva el fondo, solo 3 años ha tenido rentabilidades negativas, solo 3 años, que fue el 2008, que no había dónde esconderse, cayó todo a plomo, el 2011, cuando estuvimos a punto del rescate que de España, ¿no?, que tampoco con la crisis periférica, que tampoco había dónde esconderse en España, y el tercer año negativo fue el año 2018, cuando fue la recesión, perdón, 2000, sí, finales del 2018, cuando se hablaba de la crisis comercial entre Estados Unidos y Asia, que bueno, se hablaba de recesión, y las small caps cuando se habla de recesión caen, ¿no? Son los 3 años en negativo. El año de la pandemia, en el 2020, cuando todo caía a plomo, ¿no?, y todos los fondos caían un 20%, este fondo dio rentabilidades positivas. Hoy ha cambiado el panorama, pero hasta cierre de diciembre, yo creo que todos los partícipes, si no han vendido, ganaban dinero, todos, si no han vendido, entrado porque había compensado, ¿no? Que algunos han vendido cuando caía, es lógico, ¿no? Pues la gente se mueve por el miedo, y cuando todo cae, pues quiere materializar su dinero y meterlo en el bolsillo, ¿no? Y la bolsa, al fin y al cabo, es incertidumbre, y hay una cosa que el ser humano no puede tolerar, ¿no?, que le cuesta mucho tolerar, ¿no?, y es la incertidumbre. En este país, sobre todo en este país, ¿no?, en otros países más, pero aquí queremos una hipoteca fija, mejor que una hipoteca variable, aunque la fija esté muy alta, ¿no? Queremos un trabajo de funcionario antes que emprender, ¿no?, aunque no sea nada enriquecedor. Queremos invertir en renta fija, aunque esté negativa, aunque esté neta, antes que en renta variable. No podemos vivir con la incertidumbre, por eso el cliente, en el momento que puede tolerar tener poca rentabilidad, pero en el momento que pierde, vende. Y eso, pues intentado, por eso hago Investor Days, para estar al lado del cliente en estos momentos que necesita una guía, ¿no?, que necesita un apoyo y saber y un poco de luz, ¿no? Pero no podemos luchar contra eso, ¿no? Lo tengo que asumir. Me da pena porque el cliente que sale del fondo perdiendo dinero no entra, porque cuando sale significa que ha perdido la confianza. Ha perdido la confianza en el gestor, la confianza en el activo, ¿no? Pero sí, es difícil de...
Es una pena, ¿no? Porque efectivamente hay fondos que tienen rentabilidades muy buenas, simplemente si el inversor tuviera más paciencia conseguiría esas buenas cifras, pero es una pena, ¿no? Y pues yo entiendo, como gestor, me diría que me daría rabia ese comportamiento, ¿no? Vamos a ir terminando. Dos preguntas para terminar. Uno, ¿cuál es el mayor riesgo que ves ahora en renta variable española? ¿Es esa subida de la inflación que decíamos? ¿Es que el tema del petróleo, sobre todo, bueno, y la energía, ya sabemos que cuando se mantienen niveles muy altos nos resta mucho crecimiento económico? ¿O ves otro riesgo?
No, hombre, los riesgos, pues hasta hace poco era el COVID, después eran los tipos de interés, temas geopolíticos, pero para mí, indiscutiblemente, el riesgo este año 2022 se reduce a una palabra, inflación, este es el riesgo, inflación, porque todo, los precios de todo, no hablo con, y fíjate que yo hablo con todas las compañías, no hay ninguna compañía que no lo note, esa inflación, que no es en los costes de materias primas, es en el coste energético, ¿no?, de las industrias, que no es en los costes laborales, ¿no?, el personal, quien no es el transporte, es la inflación. Y unos están mejor posicionados, como decíamos, ¿no?, para pasarlo a precios, pero otros se estrangulan, ¿no? Entonces, es inflación. Y nosotros mismos lo vamos a notar, todo va a ser más caro, ¿no? El consumidor al final lo va a notar, ¿no? Eso es el gran riesgo, ¿no?, que va a llegar al consumo, ¿no? Pero es inflación, ¿no? Fíjate, 7% en España, en Estados Unidos 7,8, en Europa por encima de 5. Ese es el riesgo, ¿no? Y como no sabemos qué va a pasar, ¿no?, con los precios del petróleo ni con la energía, ¿no?, qué medidas se van a tomar, pues ese es el riesgo.
Ok, y para terminar, fíjate, estamos grabando esta entrevista día 9, ayer fue Día de la Mujer. Yo creo de las gestoras que tenemos en España, pues efectivamente es la que tiene, yo creo, mayor reconocimiento, ¿no? ¿Cómo ves tú esta evolución que está viendo? Yo siempre digo que hay un problema adicional en el mundo de la gestión con la presencia de mujer, que es que hacen falta años de track record, y claro, como ha llegado más tarde la presencia femenina, pues va a costar más años que veamos gestora, ¿no? Pero ¿cómo ves tú desde tu posición el avance que está viendo en este sentido?
Pues estamos avanzando muchísimo, ¿no? Muchísimo. No tiene nada que ver cuando yo empecé hace 30 y tantos años a cómo está ahora, ¿no? La cantidad. Yo antes recordaba ser siempre la única mujer, ¿no?, en el departamento, en las reuniones, la única mujer gestora, ¿no? Ahora hay muchas gestoras. Y lo bueno de esta industria, ¿no?, es que, bueno, pues al final no importa el género, ¿no? O sea, a la hora de invertir, ¿no? Lo que importa es el carácter, ¿no? Es la experiencia. Hay otras cosas que afectan más a los resultados, ¿no? Y es una industria muy medible, ¿no? Pues vosotros, ¿no?, nos medís cada día los resultados, claro. Y no sabes muchas veces quién está detrás, si es un hombre o una mujer, es muy cuantificable, ¿no? Entonces se trata de seguir ahí al pie del cañón, de tener performance, y entonces se reconocerá, ¿no? Si tienes performance, da igual, ¿no? El cliente lo que quiere al final del día es ganar dinero, ¿no? Y bueno, pues si se lo gana un hombre o una mujer, pues claro. Lo importante es ganar dinero, ¿no? Entonces yo creo que, y luego que haya más mujeres está muy bien, ¿no? Porque al final la diversidad aporta, ¿no? Yo siempre digo que es muy bueno tener equipos diversos, de diferentes edades, de diferentes formaciones, porque siempre cuando analizas una compañía, si tienes una diferente formación, a una edad diferente o un diferente género, ¿no? Porque al final nuestro cerebro y el vuestro es diferente, ¿no? Pues claro. Siempre das un ángulo diferente y entonces se te escapan menos cosas, ¿no? Entonces cuanto más variado sea el código genético de una gestora, ¿no?, de una entidad, muchísimos más resultados vas a tener, ¿no?, porque no se te va a escapar nada, ningún ángulo, ¿no?
Exacto, ojalá sigamos avanzando en esa vía y cada vez también tengamos más entrevistadas en nuestro podcast, que es una tarea que tenemos ahí. A veces es verdad que como nosotros necesitamos que hablen español, en España, es verdad que el mercado anglosajón está mucho más equilibrado, en España no tanto, pero bueno, vamos a ver si vamos avanzando en esa dirección, que será bueno seguro. Muchísimas gracias, Lola, por haber estado con nosotros.
Nada, un placer, Vicente, cuando quieras.
Bueno, ¿qué pasa con el fondito de la semana? Hemos dicho antes en la intro que uno que también invierta en España, ¿no? País con la misma temática.
Claro, pues he estado echando un ojillo por el escaparate que tenemos de invertir en Europa y en España y he seleccionado uno de ellos, un fondo value muy conocido, algunos de los viejos rockeros de por aquí ya lo conoceréis. Evidentemente hablamos del Magallanes Iberian Equity, fondo gestionado por Iván Martín, que lo tuvimos por aquí en el podcast,
lo hemos
tenido por aquí, también lo tuvimos hablando, siempre recordaré hablando en aquel 2020 fatídico de COVID, diciendo aquello de joder, es que no me he visto en otra, venía a decir casi,
exacto.
Y efectivamente así fue. En este caso, el Iberian Equity, fondo de que invierte, ya digo, en Iberian, como su propio nombre indica.
Sorpresa.
GR2D -10%, pero bueno, que no está bajando tal, bueno, claro. Commodity. Pero salvo eso, es cierto que no está muy allá. a tres años tiene un menos 2,63. O sea, es que hablamos aquí de un fondo que quizás, si bien, si mal no entendió por Lola, quizás puede ser una oportunidad por aquí. ¿Cómo oportunidad puede haber en la bolsa española? O no, no lo sabremos nunca. Pero bueno, yo lo dejo por aquí porque me he fiado bastante de opiniones como, por ejemplo, la de Diego González de Cobalto Inversiones en Finet, que nos ha dejado la review 5 estrellas de este fondo. Dice que es una de sus casas value de referencia para España y Europa. Que dentro de los fondos de renta variable española siempre recomiendan este fondo de Magallanes junto con el de Advalor. Que el IBEX es un mal índice por su composición, pero que ahora tiene sentido volver a pensar en él porque tiene un componente muy pesado de bancos. Que es muy poco sexy a medio y largo plazo, pero a corto es un buen entorno para apostar por bancos. Eso comenta por aquí, Diego.
Bueno, muy bien.
Eso como lo veis.
Poco sexy, o sea, meter la palabra sexy en este mundo de finanzas.
Se debería meter más. Escucha, se debería meter más. Deberíamos hablar más de ello. Entonces, yo lo dejo por aquí un poco también, por si queréis echar un ojillo la ficha en la descripción, como siempre. ¿En qué invierte? Pues tiene mucha industria, 25%, materiales básicos, consumo cíclico y servicios financieros. El portfolio, muchos de ellos ya lo conoceréis.
Pero coméntalo así.
Lo voy a comentar. ¿No? Gestamp, esta empresita vasca, creo que son, ¿no? Son vascos.
Sí,
Son vascos ellos. Pues Gestamp. Hacen componentes de para coches y demás eléctricos. Uh-huh. Luego tiene Miquel y Costas, que es celulosa, papel, para cigarricos y para demás cosas. Semapa, que también va del rollo, esta es portuguesa. Iversol, que esta es de rollo restauración, que tiene un montón de...
¿También?
Sí, sí, tiene mucha franquicia, Pizza Hut, KFC... ¡Ay, KFC! ¡Qué hambre tengo ahora! Etcétera,
es que es mala hora.
Logista, veo que también tiene por aquí Sonae, Mafre, es decir, muchas grandes conocidas.
Pues ahí están, esa cartera. Hay muchos fondos de renta variable ibérica que pueden ser interesantes. El que quiera value, pues efectivamente, has comentado Advalor.
Claro.
También tiene suyo.
Hay que recordar mil por mil que esto es value investing. Es decir, claro. Que esto es a muy largo plazo. Esto no es de...
Claro, sí. Y es verdad que una de las cosas que suelen decir estos gestores es que precisamente son compañías que conocen desde la tira de años. O sea, que a lo mejor uno dice, hombre, renta variable europea entra en una compañía que tal, que llevan siguiendo 2 años. Pero a lo mejor las que tienen en el fondo las conocen o las siguen o las llevan invirtiendo en ellas desde hace 20 años. O sea, que es una cosa así. Ya suelen decir que ven muy buen atractivo ahora mismo. Pero bueno, que ahí está. Esas opciones para quien quiera tener exposición a Bolsa Española. Por supuesto, también el fondo de la propia Lola, ¿no? En Santander Small Caps España, también lo quiero mirar. Tenemos un comparador, en fin, muy majo, ya lo sabéis. Que pues metéis ahí los nombres de los fondos, lo dejamos en la descripción. De hecho, podemos dejarlo con una comparación ahí metida de alguno de los fondos, con el link, para que lo vea. Y ahí ya comparáis y veis todos los detalles de comisiones, rentabilidades y tal, ¿no?
Yo soy de la opinión de que un poquito de bolsa española hay que tener. Evidentemente no el 100%, porque estaríamos locos, las cosas como son. Claro. Esto es de diversificación geográfica y demás. Pero bueno, un poquito siempre, aunque ya sea solo por... por solidariedad con un país que esperemos no lo pase muy mal de aquí a varios años.
Ay, madre.
Bueno, vamos a ver. Ahí tenéis las opciones. Ah, por cierto, que también el que quiera un fondo así más ligado al IBEX sin más, que también hay uno, y de hecho no está mal de comisiones, que es el Imantia IBEX 35, que tiene una comisión de 0,35. Que el que quiera simplemente IBEX tiene ese fondo indexado.
Si tenéis
también
alguno español, pues comentárnoslo en comentarios en IVOX, o sea, para saber un poco vuestras sensaciones con la bolsa española y demás.
Sí, totalmente. Así que, bueno, pues nada. Que gracias, Antonio, por traernos este fondito.
Nada.
Vámonos ya hasta el muro.
Bueno, vamos con el muro. La pregunta de la semana pasada era un Antonio vacilándome con las monedas. Era, tengo una moneda, si sale cara pierdes 10 euros, si sale cruz ganas 15 euros, ¿aceptas jugar? Vale, tenemos varios comentarios en iVoox que todos nos decís más o menos. Depende, ¿cuántas veces puedo jugar? Si me dejas jugar muchas veces, sí. Dice, aceptaría jugar una vez, pero ojalá pudiese ganar 1000 veces seguidas.
Mucho listillo sabiendo ese truco, sí.
Jugaría infinitas veces, así todos los comentarios, pero...
Porque la gente se lo sabe.
Se sabe de qué va la vaina.
En Twitter hicimos una encuesta, varias encuestas.
Va a haber un experimento.
Sí. La primera encuesta era, imagina que tiramos una moneda al aire, sale cara, ganas 15 euros, cruz, pierdes 10.
Vale, casi el 60% dijo que sí, que jugaría, ¿vale? Subimos un cerito más. Si sale cara, ganas 150 euros. Si sale cruz, pierdes 100. Todavía el 50% decía que sí.
Ya baja un poquito.
Ya baja, pero es que aquí ya empieza a... Un cero más, 1.500. Si sale cara, ganas 1.500. Si sale cruz, pierdes 1.000. Aquí sí el 43,9%, pero es que ya el 39 dice que no.
El 39 dice que no.
Claro, sí, sí. Claro, o sea que se
aún
queda
así
ahí.
Tenemos una audiencia o bien de millonetis o bien de muy riesgosos.
Total, total. Y vamos con la última pregunta del experimento en Twitter, que era con 15.000 y 10.000. Cara ganas 15.000, cruz pierdes 10.000. Ya el 50% dijo que no. No se la jugaba por esas cantidades.
Sí, el sí ya es un tercio, sí, sí, que me sigue pareciendo una barbaridad.
Sí,
pero
luego,
amigo mío, ya bajó. Oye, que yo le hice, esta misma pregunta se la hice a mi madre.
Claro, Antonio estaba jugando con todo el mundo, a liar.
Yo me volví loco.
¿Y qué tal?
Pues espérate, vale, que te pongo el audio, que es que...
Ah, vamos a escuchar a,
sí,
a la madre de Antonio Villanueva.
A la señora de Cena Oscuras, anda, a la señora madre de Cena Oscuras, y vais a entender muchas cosas de por qué hay cena oscurismo por aquí, ¿vale?
Mamá, si sale cara te doy 15 euros, si sale cruz me das a mí 10.
No.
¿No aceptas el juego?
No.
Y si, escucha, no, y te no doy, voy a subir un poco... Si sale cruz, me das a mí 10. Si sale cara, te doy a ti 30.
No, déjalo. No quiero perder.
Fíjate, fíjate qué interesante.
Yo no quiero arriesgar. Es que yo no quiero arriesgar.
Porque te estoy ofreciendo 30 euros si ganas.
Sí, pero ¿y si no gano?
Pues pierdes 10, pero yo te ofrezco...
No, 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 no.
Vale, ¿y si te ofrezco luego volver a jugar 5 veces más?
No, no, no. Menos. ¿Tú crees que yo voy a...?
Pero la probabilidad es la misma, a mitad, a mitad.
No.
Vale, y si claro sale... Si sale
cruz, pongo más en aprietos.
Me das a mí 10. Si sale cara, te doy 50.
Uy, 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 mentira.
No, no, mentira, no. Imagínate. Imagínate, ahora mismo lo pusieron en
el ojito. ¿Qué
querría jugar o no?
Sí, 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 sí. Pero si es no, no, no.
Pero no quería jugar, ¿por qué no?
Porque yo no quiero arriesgar. Ya perdí.
¿Entendéis ahora muchas cosas?
Entendemos, claro, bastantes. Y entiendo que no se crea que tú le vayas a dar 50 euros.
Es que creo que el problema viene por ahí. Que, de que directamente estaba poniéndose en el lugar. Digo, mamá, que es un plano teórico. No, no, no. ¿Qué vas a dar tú eso, hombre?
Claro,
te tendré que dar yo a ti. Como has sido toda la vida.
Pero yo haría esta reflexión, ¿eh? Pues seguro que mucha gente diría que no a esto, como tu madre. Probablemente, por ejemplo, el corto de la Navidad lo jueguen o cosas así, que es sí, curioso, porque ahí es cuando sí, sí, le das 20 a alguien cuando, y lo más probable es que
esa
no te den, ¿no?
Esa se la tengo que hacer luego.
Sí, sí, sí. Así bueno, que, bueno, muy bien.
Oye, pues, preguntita para la siguiente semana.
Igual hay que darle una sección a tu madre, ¿eh?
Desde luego.
Tiene oscurismo extremo.
Pregunta para la semana que viene. A ver, ¿de qué estamos hablando? De España, ¿no? Pues vamos a preguntar sobre España. ¿En qué empresa española invertirías ahora y por qué? Y solo respuestas serias, por supuesto, porque somos un podcast súper serio.
¿O no?
Claro. Ojito, ojito, por ejemplo, a la gente yo le digo Inditex. Inditex es la empresa española de las grandes así, la más expuesta a Rusia, porque tenía allí más de 500 tiendas. Las ha tenido que cerrar. O sea, que ¿Inditex qué tal?
¿Eh? O sea, estás condicionando ya.
Se ha pegado una leche, no. ¿Cómo lo veis, Inditex? Pues se ha pegado
nos
una leche.
Nos lo contáis, ya
curiosa,
sabéis, en Twitter, en iVoox, en Instagram, en todas nuestras plataformas. Y yo la semana que viene traigo todas las respuestas.
All gracias around the world. En todas partes. Pues nada.
Ale.
Ale, decidnos Alele cosas. Que vamos poniendo la musiquita.
Aleleble, sí, ahora para acá. Anda.
Yo creo que va a pasar con la selección española.
Ahora me lo cuentas después del parón.
Está pasando como... Date cuenta.
¿Decías?
Que con la bolsa española puede pasar a lo mejor como con la selección española, ¿no? Ha tenido unos años muy malos, pero empieza ahí un poquillo a asomar la cabeza otra vez. Una nueva generación, gente nueva, llega.
¿Sí?
A lo mejor...
¿Tú crees?
Oye, 500 tiendas tiene. Yo no sabía que tenía tantas.
¿En Rusia?
En Rusia.
Los rusos comprando Zara full.
Sí, no, pero no es ninguna tontería. En Nueva York también, mogollón de Zara que lo ven como súper exclusivo. Sí,
sí. 500 tiendas en Rusia. Sí, a mí me pareció mucha, tío. Tendrá 20 o 30.
Tendrá alguna. En París también habrá algunas, ¿no?
En todas partes, claro, ese
es donde
tema
están comprando ahora todos los jugadores del PSG comprando a full allí ahora.
Sí, no, y en otros
no tienen otra cosa que hacer.
En Turquía, Galatasaray también tienen en la ciudad de Galatasaray.
La ciudad exclusiva, ¿no? Anda, venga. Hasta luego.
Un saludo a la madre de Antonio.